Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 47 minutos. Es lunes. Luego viene Carlos Miquel, que acaba de llegar de Abu Dhabi, y Lobato, con el final de la temporada de Fórmula 1, y Lando Norris, campeón del mundo.
El año que viene, claro. Sí, ¿no? Es la temporada el año que viene.
El año que viene, sí. Sí, hay Fórmula 1. Aquí están y sí.
El año que viene yo ya cuento con el Mundial
y,
del Nano, ¿eh?
Luego el kilómetro 42. Ivon Richetti, a ver cómo lo pasó en el en la Maratón de Valencia.
Fue difícil, ¿no?
Palmatorio.
Creo que están los supervivientes de los Andes y Ivon Richetti.
¿Sí?
¿No? O sea, no sabéis. Sí.
Frío,
¿cómo se llama? No, la de la nieve, ¿no?
Sí.
La sociedad de la nieve.
La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve.
La sociedad de Ivon Richetti. Es.
Sí. Increíble. O sea, luego nos lo va a contar. Vámonos hasta Barcelona. Allí a partir de las 9 de la noche mañana.
Fiesta.
¿Cómo fiesta?
Que vamos, yo creo que el Barcelona ya va enchufado toda la temporada.
Sí, vamos.
Yo.
Seguro.
En Europa, no, yo sé que en Europa nos la daremos. Estoy convencido. Pero yo creo que la Liga, el Barcelona, la va a ganar bastante bien.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo es que creo que le ha costado, pero creo que el equipo ya no va a tirar para atrás. Es decir, yo creo que no va a involucionar. Yo creo que todo lo que venga ahora va a ser jugar mejor al fútbol.
Pero que además el regreso de Rafinha y Joan García es que le ha llegado, lo dije el otro día.
Elena Condis, Barcelona, Elena. Hola, buenas.
¿Qué tal? Sin duda será una fiesta, David, porque es un día especial, porque claro. Más de 3 años después se volverá a jugar la Champions en el Camp Nou.
El último día que fue al Camp Nou, ¿sabes qué día fue?
No.
El día del Eintracht.
No, bueno, en Champions, el del Bayern de Múnich, el 0-3.
No, que fue David.
Que fui con
que fuiste tú.
Era del Inter, que era todo camisetas blancas.
Sí, 30.000.
30.000
del Inter.
Mañana el Barça confía en que eso no va a ocurrir, porque ha extremado todas las medidas para que solo haya unos 2.300 alemanes, que son el 5% que exige la UEFA en partidos de Champions. Porque, bueno, el día que estabas tú, David, escarmentaron. Fue el día más difícil para Laporta como presidente. Bueno, uno de los días más difíciles, también el de la salida de Leo Messi. Con esa invasión, con esa marea de más de 30.000 alemanes, que el Camp Nou parecía Frankfurt, parecía Alemania. Bueno, es que hace unas semanas en el campo de las Aston Villa se ve que se movilizan tanto en masa los aficionados del Eintracht que se compraron camisetas de las Aston Villa para hacerse pasar por público local y que cuando marcaban celebraban los goles. Cuando marcaban los goles de Eintracht los celebraban con la camiseta de la Aston Villa porque llevaban la del Eintracht debajo.
Oye, explícanos un poco esto de Flick. Digo lo de que no vio el partido. Entonces, él dice que se metió en la cama y que le llegaron WhatsApps después, ¿o lo vio por la mañana o cómo
en
fue?
En el sofá, creo que ha dicho, ¿no?
No, en la cama.
On the bed. Es que no es la primera vez. Ya el año pasado, cuando le preguntamos por si había visto un partido del Real Madrid, dijo que no, que también se había ido a dormir pronto y que era muy tarde.
Es que él se levanta a las 4:00, ¿no?
Sí, se levanta muy pronto. No, sí, hombre, 4:00, no, pero...
En Canarias, digo, en Canarias. 5:00.
4:00.
Sí, no, pero llega muy pronto a la ciudad deportiva, bueno, le gusta madrugar y dice que, bueno, ya le ha pasado más de una ocasión cuando el Madrid juega un domingo a las 9 de la noche, él ya está descansando, porque se va a dormir más pronto que todos nosotros.
Alemán,
y que
horario
recibe,
alemán, claro.
Recibe WhatsApps y que lo que hace es ver los highlights del partido, porque él está tan focalizado en el Barça que lo que hagan los rivales o el Real Madrid... Claro. No es su prioridad.
Pero una cosa, a mí me sorprende que os sorprenda, porque Hansi Flick también dijo que los partidos a las 9 de la noche, cuando se jugaban, que era muy tarde, solo para las 9.
Sí, hombre.
Vamos a ver una cosa, él se puede ir a la cama y al día siguiente ver el partido.
Sí,
claro.
Es que yo creo que no hay ningún problema.
No.
Es verdad que vive en un país donde no se ha adaptado a las costumbres de ese país, porque él
¿Y tú sabes de cuánto le libera el decir eso y que no le van a preguntar más por un partido que se juega
el día siguiente? Es que el día del Real Madrid tampoco también le pasó lo mismo.
Es una estrategia para quitarse.
¿Crees que Flick ahora nos está escuchando?
Seguro.
Sí, seguro.
Pero yo sé una cosa.
O sea, lo pone mañana otra vez.
Y luego el pulpo también lo oye.
A las cuatro y media se lo pone cuando se levanta.
Yo creo que el partido no lo vio.
Se lo quita.
Yo estoy convencido que el partido no lo vio.
Que no lo vio el partido.
No, que foto. El día del Elche, Real Madrid, que es el empate a 2, él también cuenta lo mismo, porque le preguntamos si se estuvo pendiente del partido. y dice que no, que recibe mensajes y que claro. luego ve los mejores momentos,
perfecto.
Las mejores
es
jugadas.
Estrategia perfecta.
Seguramente Juanma perfecto. Recupera tu programa en Movistar de
¿seguro?
Por la noche, que tampoco lo ve en directo, pero se lo pone
¿seguro?
El lunes.
No, ese no lo ve, ese no lo ve. De Movistar no.
El desmarque.
El desmarque sí, porque le toca comiendo.
También habrá gente que trabaje. No,
comiendo a las 3 de la tarde.
Con Hansi.
Sí. A las 3 de la tarde
está cenando. Merienda.
Desayuna. Bueno. Del día siguiente.
Bueno, pues oye, a mí me hace gracia cuando dice, es que esas cosas nos, no quiero que nos distraigan. Esas cosas son los partidos, o sea, es tremendo. Sí.
Es estupendo.
Y vale. Que le consumen energía ver sí. el partido. Ya ves tú. Consumen energía la tele el rato ese. No, pero a mí de verdad, a mí será súper profesional, lo ha demostrado.
A mí no me gusta.
A mí me parece extraño que no
que es
vea
mentira,
partido
Robert,
de tu liga.
Que los ve.
Bueno, no sé.
Sí, hombre, que
si,
sí.
Si no los ve, me parece una rareza y no me parece normal.
Que no quiere entrar y punto. Quiera, ¿eh? Pero
claro.
Bueno, dicho esto, a mí me encantaría tener la libertad que tiene Flick de irme a dormir a las 9 de la noche.
Pues oye, la tienes, si quieres.
Sí, claro.
De verdad.
Te despiertas a las 11.
Espera un momento, te voy a pasar el teléfono de Swankar, hablas con él y
No,
si
te
quieres.
Digo una cosa, a veces lo he hecho dormido de 9 a 11 y media y luego me he conectado. Es decir, la libertad la tengo, por supuesto, pero hasta las 11 y media.
Deduzco que los días que libras te vas a la cama a las 9 de la noche, ¿no? No te vas de cena ni afuera.
Yo no voy a ser rutina.
Yo no voy a ser Xavi Alonso. El que quiera dormir a esta hora, que se vaya a dormir. Así de claro.
Bueno, no te enfades. Yo
no,
que
es que
a veces,
yo, que dormir,
que a veces he dormido de 9 a 11 y luego me he conectado. No pasa nada. No he fallado nunca.
Mira, Angelito. Angelito a veces duerme en pleno programa y no pasa
pero
nada.
Pero aquí está.
No pasa nada.
Pero aquí está.
Bueno, sí.
Y luego cada vez que hablo subo el nivel del programa. O sea, que
eso ahí las da.
Eso también.
Angelito,
espera cuando transforma.
Bueno. Que despertéis a Flick. Que despertéis. No gritéis.
Y a Elena. No molestéis, por favor.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, la última hora es que Ter Stegen va a volver a la convocatoria mañana, 7 meses después. El último partido de Ter Stegen fue el 18 de mayo en Montjuïc contra el Villarreal. Después se opera de la espalda en julio, pero el Barça ha dejado claro que será el tercer portero. Y Flick también ha sido muy claro en sala de prensa, no hay dilema.
Ha dicho que podría entrar Ter Stegen de cara al partido de mañana contra el Eintracht. ¿Esto implica para usted algún dilema o tiene claro que John García es su portero titular?
It's clear. John is number one.
Me parece espectacular la respuesta.
Sí, pero ¿quién es number two? Yo no tengo tan claro que no sea Ter Stegen.
Chesney.
Pero si se lesiona Joan García, ¿no va a jugar Ter Stegen?
No,
Chesney.
Yo creo que la respuesta de Flick es muy, muy contundente y yo no me la esperaba tan contundente porque al final es verdad que Joan es el titular del
eso
equipo,
está clarísimo.
Pero Ter Stegen es un tipo que lleva aquí más de 10 años, que ha sido capitán, que ha ganado Champions.
Tremendo, ¿eh?
Y a Flick le da absolutamente igual.
Pero yo tengo
quieren
dudas.
Quieren empujarle a salir y Ter Stegen tiene que salir como sea en el mercado de invierno. O sea, es una salida que beneficia a todas las partes.
Pero perdón, ¿veis este ejemplo?
Sí,
es un ejemplo de personalidad
tal
delante
cual,
del micrófono.
Tal cual, tal cual.
No ha dicho,
no ha titubeado.
Bueno,
no
ya veremos, la temporada es muy larga. Esto,
el
no,
día
no,
a día
ha dicho, el número uno es Joan García. Y dice
si se va a enfadar.
No, pero escucha, Palomar.
Tiene un problema donde no lo hay.
Sí,
si no
pero
dice eso.
Palomar, ¿se va a enfadar Ter Stegen con
sí.
esto? Sí. ¿Le importa
sí,
Flick?
Sí.
No. Claro, eso es a lo que voy.
Bueno,
tal cual.
Es otro tipo de autoridad la que tiene.
Bueno, pero Ter Stegen está muy debilitado ya. De todas formas, no es la primera vez que señala a Joan García como el número uno. Y el mercado de invierno, ya veremos qué pasa. Ter Stegen quiere jugar el Mundial. Ha dicho Flick que no ha hablado con Nagelsmann. No solo no ha hablado con De la Fuente, con Nagelsmann, con el seleccionador alemán, tampoco han comentado el caso Ter Stegen, ha dicho, y el club dice que es Ter Stegen quien tiene que tomar una decisión, que ellos respetarán lo que diga, tiene contrato hasta 2028, uh-huh. pero claro, Ter Stegen se separó, tiene custodia compartida y no es fácil tampoco alejarte de Barcelona y alejarte de tus hijos. Es un poco uh-huh. el componente personal que le puede marcar, ¿no?
Muy bien. Pues mañana contamos el partido. Elena, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros, un beso.
A la cama.
Venga. A la cama,
A dormir, un beso. Sí. Hasta luego.
No, a escucharos, así,
vale,
escuchando.
Desde Eindhoven intervienen en el partidazo Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Y Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y frías noches, 5 graditos.
¿Sí, 5?
Bueno, como en Madrid, más
sí.
o menos. No te creas que en Madrid hace
sí,
mucho
más,
¿eh?
Más o menos.
Sí. Igual hay más sensación. ¿Van a ir muchos de la Leti, Antonio?
Alrededor de 1.500 me dicen que van a estar mañana presentes en el Philips Stadium. Ya hoy se ha visto en el vuelo que traíamos nosotros y luego en la ciudad, en las calles, he visto allá muchos grupitos de atléticos que han avanzado la llegada, ¿no? Uh-huh.
Es que estoy buscando un mensaje de...
¿De quién?
De Pedro Martín. ¿Ah? Me ha mandado un mensaje a las 12 de la noche y ponía Simeone, de repente, así, es que debe estar metiendo datos en casa y o escuchando y tal. Simeone es el entrenador con más victorias a domicilio en la historia de Primera División.
Hombre, lleva años, ¿no?
También anda, más años lleva, ¿no?
Bueno,
yo, pero a mí también anda. Me sorprende, ¿eh?
Por eso es tan extraño lo que le ha pasado este año 2025.
¿Por qué os sorprende?
Te puedo dar otro dato yo, Juanma, alimentando lo de Pedro. En todos los años que lleva el Cholo aquí, que son 14, 125 victorias fuera de casa de 255, que suponen un 49% de victorias
está
fuera
bien.
De casa en todo eso.
Lo que no, pasa es que este año, claro, son muchas, este pero año, ha bajado el porcentaje que...
Y el año pasado
claro,
también un poco.
Sí.
Ha caído, sí.
Sí.
Pero si es que todo es verdad y es compatible decir eso con que ha palmado con el Liverpool, con el Arsenal y con el Barça fuera de casa esta temporada.
Claro.
Claro, eso es indiscutible, que ha palmado, eso es indiscutible. Y que tiene un problema.
Y que se ha dejado los puntos para no estar peleando cerca de la liga fuera de casa.
Oye, ¿qué situación tiene
la liga no ha acabado.
Rubén, ¿qué situación tiene en Champions el Atleti? O sea, el partido de mañana luchando por entrar en el top 8, supongo, ¿no?
Sí, tiene 9 puntos. Si gana, yo creo que va a terminar la jornada en top 8. Está ahora mismo lo tiene ahí a un par de puntos. Pero es que el PSV es un rival durísimo, ¿eh? PSV viene de meterle 1-4 al Liverpool en Anfield. Le ganó 6-2 al Nápoles, es líder indiscutible, sí, líder indiscutible de la liga holandesa, empató también con el Leverkusen.
Perdió con el Saint-Gilois en casa, ¿eh?
Sí, que le ganó el Atleti. Es verdad que es en la primera jornada, ¿eh? Por eso es un poco más difícil de tenerlo en cuenta, pero el último que ha sido con el Liverpool, yo este equipo lo veo durísimo, especialmente aquí, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin perder.
Antonio.
Sí, de la última hora deportiva, es decir, que se ha quedado Lenglet, que no contaba a nadie que aunque se fuera a quedar, pero una contractura muscular el otro día, de la que no teníamos conocimiento, le ha dejado fuera de la convocatoria. Entra Cardoso, vuestro amigo, Johnny Cardoso, entra en la convocatoria, no creo que
hombre,
sea titular.
Es más tuyo que nuestro, porque tú eres el que atribuyes el mal momento del Atleti a la ausencia de Cardoso. Que...
No tengo relación de ningún tipo, vamos, creo que no he hablado nunca con Cardoso, por eso te decía lo de amistad, ¿no? Que la amistad para mí es algo más...
Trata de vocalizar, más... por favor, cuando hables.
Claro, es que cuando no quiero decir mucho, ya, no vocalizo.
Está el frío.
Vale. Bueno, el equipo posible... ¿Hay alguna duda? Oblak es seguro en la puerta, Molina, Janko y Ruggeri parecen seguros y luego hay un puesto para Pubil o Lenormand, que Lenormand ya ha vuelto y está bien. El centro del campo yo no tengo mucha duda, Juliano, Coque, Barrios, Nico y Julián arriba acompañado de Griezmann, pensamos, porque no creo que meta Sorloth de inicio mañana.
¿Qué feeling tiene Rubén?
Que es un partido muy difícil. A ver, de los
ya
conocidos...
Ya te veo. Parece Simeone más que Rubén Martín, ¿eh?
Sí, es que viendo cómo está arrasando en la liga holandesa, viendo cómo ganó, es verdad que el Liverpool no es el que ganó al Atleti, pero ganar 1-4 en Anfield es muy difícil si no eres un buen equipo. Y es verdad que ves y no tiene ninguna gran estrella, porque está jugando de titular Jarek, aquel chaval que ficharon del Valencia de central, está jugando Perisic, que ya es un veterano, croata, o sea, no tiene un gran estrellón, pero tiene un buen equipo. A mí me parece muy difícil sacar los 3 puntos de Holanda.
Es que antes cuando hablabais de que el Atleti ha perdido con el Barça, con el Liverpool, con el Arsenal, yo creo que todo eso entra dentro de lo normal. Incluso en Bilbao, que no lo mereció, pero perdió. El problema es que no ha ganado tampoco ni al Celta, ni al Mallorca, ni al Alavés. La temporada pasada al Leganés, al Getafe, a Las Palmas. O sea, son ya muchos meses donde el Atlético de Madrid fuera de casa no da la talla. Y en este tipo de partidos donde el rival probablemente técnicamente sea inferior, pero le mete intensidad, hace falta jugar a un ritmo alto, el Atleti no ha solido dar la talla desde hace mucho tiempo fuera de casa.
Bueno, lo arregló un poco en Sevilla frente al Betis y en Getafe, ¿no? Que fueron dos victorias que parecía que enderezaban un poco el camino, ¿no? De visitante. Pero sí es verdad que, bueno, ahí... le hemos preguntado mucho al Cholo en la rueda de prensa por este tema. Yo creo que 5 o 6 preguntas han ido encaminadas a ese síndrome, sí, ¿no? Que ya tiene el equipo fuera.
Yo creo que la ventaja es que como el Atleti ya sabe que meterse entre los 8 primeros no te garantiza un cruce fácil, que el año pasado es el que hizo los deberes y fíjate lo que le tocó, yo creo que tampoco es un agobio salir del top 8. Lo único que tienes es que jugar una eliminatoria más.
Oye, ¿es mejor partido este que el Barça-Eintracht?
Más igualado a priori, ¿no?
No, tú dices que no.
No, pero es más igualado, hombre.
Para mí sí, ¿eh?
Sí, para mí,
hombre, tiene más entidad.
Más igualado.
Sí. Yo es que el Barça-Eintracht
es el más igualado o el mejor partido.
El Barça-Eintracht está muy desigualado.
Muy,
claro.
Muy decantado.
Apetece a favor del Barça, verlo, ¿no?
O sea, vais a ver, si tenéis solo opción de ver un partido, vais a ver ese. Que me parece bien, ¿eh? Yo voy a ver el Barça porque creo que es el equipo que mejor juega
no,
en Europa.
No, porque tú comentas el Barça porque...
No lo digo por eso. Digo, yo veo los partidos en función de si...
Tú eres muy panenquita para eso,
correcto.
Sí.
Correcto. Para otras cosas, pero para eso sí.
Para eso sí. Tú coges la jornada y dices tú, uy, aquí va a haber, este va a ser un partidazo.
No, panenquita es el que dice que no, voy a ver el PSV Eindhoven, Atlético Madrid, que ojo que...
Hombre, ese no es de panenquita.
Igual ves el Bayern de Múnich Sporting de Portugal.
Bueno, tú verás todos.
Yo los veo todos porque soy un profesional.
Correcto.
Pero tú, por ejemplo...
Hombre, yo creo que el gran partido de la jornada para mí es el Real Madrid City.
Exacto.
Y hay un
Inter-Liverpool mañana. Hay un Inter-Liverpool mañana.
Y el Kairat al Matías Olympiacos que pita a Martínez Munera.
¿Sí?
Tremendo.
Pues me has dado una idea, hombre.
Sí.
Para que todo el mundo lo entienda, David, si tú fueras del Betis, ¿verías el PSV o el Barça?
Yo el Barça.
Vale, pues queda claro. Rubén, Antonio, mañana nos contáis desde PSV.
Muy bien.
¿Vale?
Desde la Philips.
Sigue llamándose Philips Stadium, ¿eh?
Sí.
Lleva Philips Stadium, sí. 40 y pico años, yo creo, más. No lo sé.
Aquí empezaron los juegos de luces que luego se han extendido al resto de los estadios de Europa.
Tráeme alguna bombilla, Antoñito.
Lo han copiado muchos estadios, ¿eh? Del juego de luces del Philips Stadium. Y un inglés, Michael Oliver, es el encargado de dirigir esto.
Vale, hasta luego, Antonio.
Adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Adiós, Rubén.
No sé si es mejor que habléis de la velocidad de crucero del Barça, que se parece mucho al año pasado, o de cómo está el Madrid, cómo ha cambiado el cuento desde que se jugó el Clásico. Me cuesta muchísimo creer que el entrenador del Barça no vea los partidos del Madrid. De hecho, no me lo creo. El problema del Madrid empieza cuando el club respalda a Vinicius al no ir a la gala del Balón de Oro, aun teniendo premiados como Ancelotti. El brasileño se creció en ese momento. Lo del Clásico ya es mera anécdota. Xavi, pase lo que pase, debe quedarse. Otro, en cambio, dice, la cama de los jugadores a Xavi Alonso el miércoles contra el City va a ser XXL. Palomar ha dado en la clave. Falta un playmaker, un jugón en el centro del campo. Lo más parecido sería Ceballos, pero cambiaron buen pie por fuerza y pulmón. Y ojo, escuchad la petición de este oyente para el banquillo del Real Madrid.
La solución a los problemas del Real Madrid, que no es de fútbol, porque ya han demostrado los jugadores que cuando quieren juegan bien, juegan como lo que son, superestrellas. La solución se llama José Mourinho, segunda etapa ya.
Mourinho, pues oye... pero está entrenando al Benfica, ¿no?
Sí, claro, Benfica. Claro.
Va a jugar contra el Madrid en enero.
La siguiente jornada, ¿es verdad? Después
sí,
es
verdad.
Madrid. Compañeros, gracias, que llega Lobato.
Muy bien,
muy bien. Nada, habéis estado muy bien, ¿eh?
Sí, bueno.
Muy bien.
Han estado gracias, mejor Juan. Los que no son habituales que nosotros. ¿Eh? Sí. Hay que andarse con ojo.
Vienen las nuevas generaciones apretando fuerte.
Y gratis han venido los tres.
Eso es lo mejor de todo. Lo mejor de todo.
Hay que traerlos más.
Mañana una denuncia al colegio de periodistas, ¿eh?
Podríamos meter a diferentes cada día. Sí. Así no cobran.
Lunes y jueves. Da ideas a Swancar. Dale ideas a Swancar que verás dónde vamos a acabar. Adiós, compañeros. Un abrazo. Mensaje y seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Que empiece el festival, que pon un día tu tren llegó puntual, que no hay motivo trivial.
Hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Y es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
El Soufflé, en El Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Se nos ha acabado la temporada de Fórmula 1 y Lando Norris es el campeón del mundo. Creo que es el undécimo británico, el undécimo piloto de Reino Unido, me parece. Lobato, hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, el undécimo, el 35º de toda la historia, diferente. Y además yo diría que de un estereotipo también diferente a lo habitual, ¿no? Es un tipo que no se parece a los campeones del mundo del pasado, que parecían todos como muy aguerridos, muy duros, muy malvados. Y este es un poco más sensible, un poquito más simpático, este año quizá un poco menos. Y bueno, se demuestra que para ser campeón del mundo no tienes que tener la mala leche de Verstappen y compañía.
Recién llegado de Abu Dhabi está Carlos Miguel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien.
A mí sí, me parece que Lando es uno de esos pilotos.
¿Cuántos
que...
¿Cuántos años tiene?
26 años.
26 años.
Y es verdad que este año se ha aislado un poco más. Después de ganar el trofeo allí, yo fui a acercarme y el guardaespaldas casi me tumba. Es decir, que llevaba un guardaespaldas que le iba apartando gente. Pero bueno.
¿Pero a la prensa también?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final me reconoció, le felicité. Uh-huh. Y es uno de esos pilotos que como le hemos visto crecer, que con los que puede hablar fuera de medios de comunicación, o sea, fuera del encuentro oficial de prensa, es bastante accesible. A ver, espero que no lo estropeen. Y también es verdad que él representa y lo ha presumido mucho de eso, de que es lo contrario de Max, que es mucho más
sensible, pues eso, a la salud mental, a todas las causas modernas. Sí. Es otro,
es más
otro
débil,
tipo de público.
O sea, no da una imagen férrea, ¿no? Del viejo luchador campeón. Es un tipo que ha reconocido abiertamente que en su momento necesitó ayuda psicológica porque su cabeza necesitaba entrenarse igual que su cuerpo. Y yo creo que ahora en el mundo del deporte todo el mundo lo hace. Pero los antiguos no querían esto. Y que llora y no se arrepiente de llorar. Y que tiene dudas y no se arrepiente de dudar. Y que al final, pues mira, con un coche que evidentemente ha sido el coche más rápido, al menos con un coche más rápido, ha conseguido ganar el Mundial.
Van a seguir los dos en McLaren, ¿no? Piastri sí. Y él, ¿no?
Eso sí.
Está confirmado.
Sí, a ver...
Iba a decir que me hizo mucha gracia la frase de Carlos Sainz después de la carrera, que dijo que Lando Norris ha demostrado que se puede ser un buen tipo y una buena persona y ganar un Mundial. Y digo, joder, sí, se ha puesto bien sí. A todos los que han ganado antes, ¿eh?
Claro,
ni buenos tipos ni buenas personas.
Lo que es increíble es que cuando hacen el saludo este desde el autobús, desde el camión descapotable, antes de las carreras, que no haya palos ahí, porque vamos, con lo que se dicen unos a otros muchas veces es increíble.
Es que es un deporte, de verdad, yo creo que hay que pensar que hay que ser un poquito bicho para triunfar en el mundo del motor, porque hay alguien que te puede sacar de pista y entonces te quedas sin un patrocinador, dejas el karting, la Fórmula 3, la Fórmula 2, te vas al cuerno, entonces hay que ser duro. ¿Por qué ha puesto tanto hincapié Carlos en recalcar la relación con Lando y en recalcar lo de la buena persona? Porque fueron compañeros y Carlos Sainz batió a Lando Norris. Es decir, lo que estamos viendo es que efectivamente en el coche adecuado un día puede ser campeón del mundo Carlos Sainz, que yo creo que es un puntito mejor que Lando Norris.
¿Va a ser campeón duradero o creéis que es flor de un año?
Hay un problema, y el problema, como sabéis, es que cambia la normativa, con lo cual toda la ventaja que tenía McLaren este año, el año que viene no se sabe qué va a ocurrir. Yo creo que si Lando está en un equipo donde hay un coche dominante, puede ganar mundiales. Tengo dudas de qué pasaría si está en un campeonato donde hay dos, tres equipos que están más o menos a la misma altura. Teniendo en cuenta que Max Verstappen estaba en un equipo con un coche que estaba muy por detrás del rendimiento de McLaren y que ha llegado al final apretándole los machos también a Lando Norris y ha terminado a dos puntos. Yo creo que en duelos con otros pilotos en igualdad de condiciones, Lando puede ganar un Mundial este año con un coche completamente dominante, pero si está todo igualado, yo creo que le va a costar muchísimo más.
¿Os gustó el desenlace? O
a mí...
Regular, ¿no? Fue menos emocionante de lo que pensábamos y no hubo...
Bueno, y yo me reboté mucho porque hablando con Andrea Stella después de la carrera, uno de los bonitos momentos, que a mí me pareció muy vistoso, cuando adelanta Piastri a Lando Norris por fuera... Y dice Estela, no, bueno, lo habíamos hablado antes de la carrera, que era bueno para nuestra estrategia que íbamos a hacer contra Max, que pasara en ese momento Oscar Piastri. Es decir, que habían guionizado, no guionizado estrictamente, es verdad que intenta adelantamiento, pero dijeron, oye, Lando, si va Piastri tranquilo, que estamos haciendo una doble estrategia con los dos para que no gane Max. Y bueno, McLaren pasó en una carrera a hacer el ridículo, a medirlo todo tanto.
En dos carreras
hizo el ridículo. Y entonces lo han medido todo tanto.
Y en la última lo han hecho muy bien.
Que faltó un poco de chicha. Yo solo creo que hay que agradecer a don Charles Leclerc, que fue el único que le puso narices y
pero
que apretó
pocas.
De verdad a Lando Norris.
El problema es que no había más que Charles Leclerc. Porque necesitabas que, o sea, para que Max Verstappen pudiera ser campeón tenía que ganar la carrera y Lando tenía que ser cuarto. Estaba claro que con Piastri por delante, si lo hubiera necesitado, lo hubiera cedido la posición. Es decir, si Leclerc lo hubiera adelantado, Piastri se hubiera descolgado para dejarle pasar y que entrara en el podio. Y no había nadie más. Si hubiera habido dos, tres, si hubiera estado Mercedes, como en otras carreras, ahí presionando, pues que Mercedes estaba lejísimo.
Y el motorista de McLaren, cuidado.
El único riesgo que corrió Lando Norris fue cuando adelantó a Yuki Tsunoda. Que por la radio le dicen, viene Norris, haz lo que puedas. Y dice, dejarme solo. Y dejarme solo, que lo echó de la pista. Que fue una maniobra polémica porque le investigaron a Norris por adelantarle por fuera de la pista y luego sancionaron a Tsunoda.
Pero no tenía sentido que sancionaran ahí
a
Norris.
Para mí no.
No,
claro. No, porque es una maniobra...
Pero si se llegan a tocar, ¿os imagináis?
Sí,
hubiera sido tremendo. Sí. A ver, está claro, viendo comparativas con otros mundiales en Abu Dhabi, en 2021 fue mucho más emocionante, aparte de porque fuera la última vuelta, por cómo defendió Checo Pérez, se defendió de Hamilton, mucho mejor que Tsunoda.
Tengo varias preguntas, así que os pido brevedad en las respuestas. Primero, si creéis que Abu Dhabi es buen sitio para terminar el Mundial, si os mola Abu Dhabi o no tiene...
De ambiente sí, de pista y espectáculo que te da la pista, no.
Vale.
Para mí sí, aunque tengo una bueno... Digamos que tengo un problema, que me invitaron a un concierto de Metallica y eso hace que mejore la opinión. No, a ver, creo que es el mejor...
Y que estaba Ana de Armas dándole...
O sea, había un plantel excepcional, claro. Y es un sitio muy bonito. El único pero que yo le pongo es que existe Abu Dhabi 2010. Y yo cada vez que veo... Me pasa como a Stefano Domenicali, que me lo dijo el otro día.
Dice, pero Domenicali así, me así dijo, lo borras todo, porque Brasil lo borras también por 2012.
No, pero en el caso de Abu Dhabi 2010, que fue un disgusto tremendo, el otro día me lo decía Stefano Domenicali, cuando veo el hotel del circuito, me da mal cuerpo. Claro. Y a mí me pasa lo mismo, pero como escenario me parece precioso.
Vale, venga. Repaso de la temporada. Empezamos por lo que para vosotros ha sido la decepción de la temporada. Antonio, empiezo por ti.
Tengo dos decepciones. Lewis Hamilton, ¿sí? Una... Y Aston Martin, dos.
¿Tú?
A mí hay dos, Lewis y Hamilton. No, la verdad es que Hamilton está muy mal, aunque podría incluir a Ferrari también, que creo que lo ha hecho francamente mal, pero el único piloto de la historia con tres eliminaciones en Q1 de Ferrari, Cuidado.
El piloto más duro del año. ¿Qué quieres decir con el piloto más duro del año?
El piloto que es más agresivo en pista, que ha tenido más toques, más guarrete, vamos.
Hablemos claro, entonces. Claro.
Bueno, vale, venga, piloto más guarro del año. Es que luego se enfada.
¿Quién ha sido?
No, pues para mí ha sido Kimi Antonelli, porque una de sus acciones descontroladas...
He dicho brevedad, rápido, venga, un titular.
Muy breve. Antonelli, Austria de este año, pierde el coche y revienta a Max Verstappen. Una de las razones por las que no ha ganado el Mundial Verstappen.
¿Lobato?
Lawson. Nadie le quiere tener cerca en el paddock.
La revelación, Lobato.
Para mí, Williams y la segunda parte de la temporada de Carlos.
Hayar ha sido un gran debutante con un podio con Racing Bull. Es merecido que vaya a Red Bull.
La mejor carrera.
Piastri en la primera mitad del Mundial, joder, ha sido una pasada.
Piastri también, pero bueno, ya sabíamos que venía bueno, ese venía de buena madera, ya lo sabíamos.
La mejor carrera, ¿cuál ha sido, Antonio?
Quizá porque la viví de cerca, creo que Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone bajo el diluvio.
A mí el caos de Australia me gustó mucho de principio de año también. También
el
agua.
¿El mejor adelantamiento?
Hay uno de Lewis Hamilton en Silverstone que adelanta sin ver nada a dos pilotos, pero creo que me quedo con el de Charles Leclerc a Russell en Zandvoort, en el límite de la legalidad, haciéndole un interior impresionante y a punto de tocarse.
Bueno, para mí, en Imola, lo que hace Max Verstappen con Piastri en la primera chicane es una cosa escandalosa, ¿no? No sé si os acordáis de ello, pero es por fuera tremendo.
El momento más inesperado.
Momento más inesperado. ¿Qué quiere decir inesperado?
Yo como he preparado guión con Antonio, pero he puesto lo he escrito yo. El momento más inesperado para mí es la descalificación de los dos McLaren de Brasil. Eso es una cosa tremenda. De Las Vegas, perdón.
Yo diría entonces el podio de Nico Hülkenberg en Inglaterra, un hombre que nunca había subido al podio y que lo consiguió hacer con el que entonces era el peor equipo de la parrilla.
Y los dos de Carlos.
¿El qué? Perdona.
Los dos de Carlos.
No, pero eso no es tan inesperado porque era Williams es el mejor del resto, con lo cual, si eres el quinto equipo, si fallan por arriba y tú haces una buena carrera, puedes estar en el podio. Pero lo de Hülkenberg sí que es muy poco probable.
En un titular, ¿qué esperáis de 2026?
Yo espero, no quiere decir que lo desee, pero espero y creo que va a ser el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Competencia. Que haya lucha.
Que haya lucha. Vale.
Lo espero, o sea, lo deseo. Más que esperarlo, lo deseo porque creo que va a haber desigualdad.
Yo es que, como lo he pensado muchas veces, digo que Fernando Alonso no se arrepiente de haber dicho que estas dos últimas carreras son una celebración porque ya no va a volver a subir a este coche. Vamos a ver si el año que viene puede estar peleando por quintos estos puestos como ha estado en esta última carrera.
Bueno, a ver qué pasa.
Esperemos que esté luchando por podios, victorias y campeonatos.
Pero cuidado que abrimos un melón, que no sabemos lo que hay dentro.
Ojalá. Antonio, pues te dejaremos descansar. Si hay cualquier noticia de la Fórmula 1...
¿Pero no le pagamos o qué? ¿El resto del año?
Tenemos un sonido de Fernando sobre lo que espera el 2026.
Ah,
muy bueno.
Ah, vale, es verdad. Sí.
Inédito.
Venga,
pregunta de COPE.
A ver.
Me conecta todo. Yo soy optimista porque tenemos nueva fábrica, tenemos... nuevo túnel del viento y tenemos a Adrian Newey haciendo el coche por primera vez, que este no lo tocó mucho, entonces eso me da esperanza y que hay un reset de reglamento. Entonces todos empezamos de cero. Quien haga mejor trabajo va a ir más rápido. No es como si fuese una continuación de este año, que para alcanzar a McLaren o a Red Bull o a Mercedes tienes que hacer un salto gigante durante el invierno, ¿no? Empezando de cero, depende de nosotros. Si no lo hacemos bien a la primera, habrá que hacerlo bien a la segunda.
Bueno, ahí lo escucháis. Él dice que es optimista por la sencilla razón de que debería ser pesimista si hubiéramos seguido con el mismo reglamento. Bueno, vamos a ver si tiene razón en eso, de que se abren tantas puertas, pero a mí lo que me dicen que es que hay mucha confianza en el diseño aerodinámico, pero hay muchas dudas de lo que puede hacer el motor, porque en el paddock solo se habla de un motor. Mercedes.
Termino con una pregunta que le hace Fernando a 2026. Hemos hecho una entrevista encadenada. Cada piloto hace una pregunta a uno durante todo el año y la última pregunta se la hacen a Fernando. Entonces a Fernando le decimos, no hay más pilotos, ¿qué le preguntas al 2026? Y dijo, ¿estaré una temporada más después de 2026?
Lobato, lo dicho, si hay cualquier noticia hablaremos, si no, te dejaremos descansar convenientemente como mereces todo este...
¿Pero no le pagamos de aquí en adelante? ¿Qué?
Sí, hombre, claro.
Entonces,
más, le pagamos
hombre,
el doble. Claro. Si no entra, más.
A la sopa
todavía.
Boba aquí.
El caso es que siga con nosotros, que ha sido una buena temporada de Lobato y de Carmichael aquí en el Soufflé. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, Carmichael.
A vosotros.
Tú no te vayas.
No, vamos a Zaragoza, que está Chema en Zaragoza, no sé qué hace.
Ah, pero tenemos que ir a Valencia, que es donde...
A Valencia, por supuesto.
Había miles de personas corriendo el maratón, venga. Kilómetro 42, con Joseba y, como siempre, con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué kilómetro 42 después lo que hemos vivido este fin de semana en Valencia, la maratón? Esos 42 kilómetros, 31.000 corredores que han concluido la línea de meta y que ha sido salvaje, unas marcas increíbles.
31.000, ¿eh? 31.000.
36.000 salieron y, además, creo que había gente de 150 países diferentes.
Sí, claro. Sí,
pues, sí. Hay 200 y pocos países en el mundo, ¿eh? O sea que casi había una persona de cada país, de todas las partes del mundo.
Vamos a saco ya con esto, que está...
Pues, si no quieres leer el preámbulo, sí.
Ah, espera, voy a leer el preámbulo, que es la obra de arte de cada semana.
Sí, el punto
con tal de no estar en su casa, cualquier cosa. Chema ha estado el fin de semana corriendo con su hija Daniela los 10 kilómetros de Lanzarote. Ha sido tercero, 33.03. Joder, macho, 33.03 todavía. Daniela ha hecho 44.05, que está también muy bien. Y nada más volver, se ha ido a Zaragoza, donde estará hasta el viernes en una cosa que se llama inmersión de inglés. Se trata de un curso de inglés... ¿Y por qué no lo haces en Madrid? Dice... Claro,
si se trata de un curso
bueno,
de inglés,
porque
¿por qué
si
lo haces en Madrid?
Porque si lo haces en Madrid, vas a dormir a casa y hablas español.
O
y
sea, es una ciudad puramente anglosajona, Zaragoza, ¿no? Sí. Como para ir a aprender inglés.
¿No? No, pero que están encerrados en un hotel. Hola, Chemita, va de eso, ¿no?
Sí, efectivamente, Joseba. Se trata de estar 5 días un poco encerrado.
De no estar
y
en
la
casa,
única alternativa que tienes es hablar en inglés para comunicarte. Entonces, el primer día ha sido de locos, porque no poder decir una sola palabra en español me está causando estragos. O sea, una complicación más, pero bueno.
Bueno, aquí estás hablando en español. No sé si es legal lo que estás haciendo. ¿Te has salido de la inmersión para hacer el kilómetro 42?
Sí, bueno, he dicho que me dejasen, que no tenía problema. Además, la jornada ha acabado a las 12, con lo cual me dejan tiempo libre y en mi tiempo libre, en mi sueño, puedo hablar como quiera y me sale español.
Vale, tengo que hacer yo algo así. Díselo a ellos que tengo que hacer algo
pues
así.
Pues tendrás que ir a Zaragoza, porque parece que solo se puede hacer.
¡Zaragoza! Venga, vamos a hablar. Vamos a Valencia, lo primero. Valencia.
Valencia.
Bonrichetti.
Bonrichetti, ¿qué le pasa a Bonrichetti?
La semana pasada nos las prometíamos muy felices. Acabó el maratón, pero creo que las pasó súper canutas. Súper ganutas.
¿El del mazo? ¿Cuántas veces hemos advertido de la presencia del mazo? A ver, Henry, si ¿Ha llegado o no?
¡Henry!
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estoy con mi medallita.
Sí. ¿Qué? Ha costado la medalla, ¿eh?
Yo creo que si hay un estado posterior a Canutas, es en ese en el que viví del kilómetro 24 en adelante.
¿Del 24, eh?
Sí, sí.
Pues es la mitad casi, ¿eh?
Sí, a ver, yo tenía claro que podían pasar un montón de cosas en carrera y tenía claro que la iba a acabar fuera como fuera. Lo que no esperaba es sentir el muro tan pronto. Pero yo creo que mi cuerpo no estaba preparado ni para los 23 grados ni para el 78% de humedad. Sinceramente, eso no tenía nada que ver con la preparación que yo había hecho. Y ni estrategia de geles perfecta, ni estrategia de sales minerales, ni estar toda la carrera bebiendo a sorbitos, que es lo que había que hacer, me salvó de un periplo muy, muy duro. Muy duro, durísimo, durísimo.
Chema.
Bonri.
Sí, adelante.
Le iba a preguntar a Bonri, ¿cómo se manifestó ese muro? Que normalmente empiezas con una fatiga, si es que sudaste más de lo normal, te habías deshidratado,
Pues mira,
recordemos que a partir de los 20 grados resulta ya complicado terminar una maratón, porque ya intervienen otros factores, porque es una temperatura ya lo suficientemente alta como que te dificulte el poder llevar a cabo. Pero ¿con qué cosa sentiste tú como ese bajón de muro para que los oyentes lo escuchen?
Pues mira, yo hasta el kilómetro 21 iba contentísimo, iba hablando con las dos personas con las que corría, con Mario, un amigo, y con Icíar, que pertenece al Runners Madrid Río, que es el club con el que yo he entrenado. Hasta el 21 iba todo fenomenal, y yo a partir del 22-23 empecé a sentir un poquito de pinchazo en el glúteo, que es algo perfectamente normal, lo relativicé y seguí corriendo. Eso se pasó. Pero en el 24 más o menos es cuando empecé a sentir que no era capaz de mantener el ritmo. Yo empecé a un ritmo muy estable. De hecho, quien me iba siguiendo por la aplicación pensaba que iba a clavar exactamente lo que yo había planeado. Pero a partir del 24 a mí me faltaban las fuerzas para mantener ese ritmo. Y cada vez las piernas iban menos y cada vez sentía más el calor. Por lo tanto, lo que hizo mi cuerpo, sin que ni siquiera mi mente se lo ordenara, fue bajar el ritmo. Y lo hizo paulatinamente. Me coloqué en un estado en el que más o menos podía aguantar. Y todo eso hasta el 38, que es cuando me adelantó el de la mochila del sub 4. Yo hasta el 38 estaba perfectamente en objetivo, pero el 38 fue mi muro total, aunque yo desde el 24 me sentía ya en un muro. Y los últimos 2 kilómetros, del 40 al 42, no fui capaz más que de ir a 9 minutos el kilómetro.
¡Ostras! Sí, sí, es...
O sea, llegué absolutamente arrastrado. Arrastrado, crucé la meta, di 20 pasos más o menos, zigzagueando, no podía caminar recto, hasta que acabé en el suelo, me levantaron las piernas y a los 2-3 minutos estaba en el hospital de campaña.
Joder,
Dios. Oye, Chema, ¿en estos casos tú recomiendas que la gente se retire y que espere otra oportunidad o no?
Pues fíjate, depende un poco. El límite tiene que ser que no te empieces a marear, que no notes nada, que pase de eso, ¿no? Al final el muro simplemente es un déficit de energía, tu cuerpo ha llegado al límite y eso se suple pues con entrenamiento, desgraciadamente no vas a conseguir el objetivo que te has marcado. Y yo creo lo que tampoco hay que ser demasiado, encabezonarte demasiado por terminar. Mientras no tengas algún síntoma ya, esos mareos, que empieces a ver esas lucecitas blancas que se ven, que son síntoma de que ya te has pasado, ese muro que ha habido Monri es lo que sentimos todos cuando te pasas de ritmo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que es muy dramático, porque es que no tienes fuerza, luego eres incapaz de subir una escalera, te sientes totalmente vacío, y es lo que tiene la maratón, que te pasas, no sabes por qué tu cuerpo no responde, y eso que Bonri lo había hecho muy bien, lo había preparado, había tomado, bebido agua, porque normalmente esos pinchazos musculares son señal de que te has deshidratado, que tu cuerpo empieza a tener esos problemas a nivel muscular, ¿no? Que eso desencadena absolutamente todo, calambres, esa pérdida de energía, y lo cierto es que, bueno, que tienes que saber ver dónde está el límite y dónde no tienes que forzar, o sea, que yo creo que jugó en el límite, pilló un señor muro, eso fue la muralla china de Bonri, y lo cierto es que, bueno, que si hubiera sido a lo mejor un kilómetro más, yo creo que no llega. Verías la alfombra azul verdosa esa tan bonita que hay, y yo creo que por lo menos te daría fuerza para los últimos 200 metros.
Chema, te lo juro, no me dio ni para sonreír. O sea, imagínate cómo estaba, que yo pisé la alfombra azul y no me dio ni para esbozar una sonrisa. Joder. Yo cuando crucé la meta y me llegaron al hospital de campaña, lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura, tenía 38,8.
Sí. O sea, es lo habitual, es lo habitual.
El diagnóstico era un golpe de calor, sin más. Y lo que hicieron fue ponerme hielo por todas partes, ponerme toallas mojadas, y en como mucho media hora, 35 minutos, a mí me había bajado la fiebre totalmente y me encontraba bien, salvo por el hecho de que venían fisios hacia mí a intentar estirarme los gemelos y tenía los dedos, tanto de las manos como de los pies, cerrados. Yo no podía abrir las manos, sentía un calambre tremendo por todo el cuerpo, sentía electricidad y yo no podía abrir la mano, no podía colocar los dedos del pie rectos.
Monri, te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a volver a correr un maratón?
A ver, ahora mismo, sinceramente, es en lo último en lo que pienso. No lo descarto,
bueno,
pero creo
pues
que
mira,
es algo. Creo que es infinitamente más sano y más recreativo, y que voy a disfrutar más las medias maratones y las carreras de 10K, que son divertidísimas. pero no descarto que algún día me dé el vuelo y quiera resarcirme de estas malas sensaciones. Eso sí, las malas sensaciones, evidentemente, las sufrí y las pasé, pero a mí esta medallita no me la quita nadie. Y claro, a mí la marca me da absolutamente igual. Claro, Bonri, pero lo que me he demostrado a mí mismo es muy bestia.
Tienes que tener la capacidad en ese momento de poder hacerlo, pero la satisfacción de terminar un maratón y darte cuenta de terminarlo y los últimos 500 metros de un maratón es una sensación absolutamente inigualable. No hay otra cosa igual. Ni medias, ni dieces, ni San Silvestre.
Os voy a decir una cosa.
Es una dimensión diferente. Hay que seguir haciéndolo.
Me gusta que hayamos tratado este tema, porque el kilómetro 42 siempre hablamos de proezas, de éxito, de buenas noticias, bueno, no sé qué. Mira, pues también esto, el running tiene otra cara, que es el verdadero sufrimiento y un poco, no voy a decir el fracaso porque acabó el maratón, pero la sensación de estar totalmente abatido. Mira,
Tarik Unovales era el que iba a ser el primer español y al kilómetro 10 dijo, ahí os quedáis. Claro. Hasta ahí hemos llegado.
Yo creo que esa parte de la maratón que tiene de heroicidad, de épica, de lo que sufres, es lo que le da... pues el que lo hace tan épico, ¿no? El que todo el mundo quiera correr su maratón. Yo te voy a dar una mala noticia, Bonri. No conozco a nadie que solo haya hecho una maratón en su vida. O sea, se te pasará y volverás a
correr. Me lo ha dicho mucha gente. Claro, sí, me lo ha dicho mucha gente.
Claro. Y dicho lo cual, me encanta que no que te haya pasado mal, ¿no? Sino que la gente sea consciente de que preparar una maratón no es algo sencillo.
¿Que esto es serio?
Como decía Juanma, que requiere preparación, que es una carrera que si la quieres correr, como has hecho tú desde el principio hasta final, requiere que le des mucho, ¿no? Y que no siempre sale como lo tienes pensado, pero a ti, a los profesionales, a todo el mundo. Y esto, pues intentarlo otra vez, y como bien dices, oye, hay carreras de media maratón que se pueden adaptar a tus objetivos y no son tan complicados como una maratón, pero desde luego, esta seguro que no se te olvida, pues la primera siempre la tendrás grabada, y el deporte te enseña a ganar y a no ganar, y esta, la experiencia de no haber conseguido eso, habrás tenido muchas experiencias, que es de lo que se aprende, lo que sirve muchas veces el correr este tipo de carreras.
Para bien o para mal, la primera experiencia no se olvida nunca, con lo cual...
Total, y creedme que la sensación con la que me quedo es que he ganado, que no haya hecho la marca que yo pensaba y que no haya podido disfrutar lo que yo imaginaba que iba a poder disfrutar. A mí eso no me resta para nada el orgullo que siento por haber conseguido lo que conseguí, porque yo siempre digo que a correr es muy fácil ganarme, pero a resistir, a sufrir y a levantarme en momentos en los que otros no se levantarían, ahí es más complicado. Sí. Y una vez más me he demostrado cosas que ya me había demostrado en el pasado, pero hacerlo en una carrera tan larga, con 23 grados, con un 78%
de humedad... Y viendo que
6.000 y pico personas no acabaron y yo sí, pues chico, yo
muy bien, Bonri.
Estoy más que satisfecho.
Muy bien, Bonri. Un abrazo para las 6.000 y pico que están escuchando ahora y que acabamos de considerar lo peor de lo peor. Te mando enhorabuena, Bonri. Un abrazo.
André. Gracias a todos.
Gracias,
chao.
Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esta es la experiencia de Bonrichetti.
Es buena, ¿eh? Es buena experiencia. Es jodida.
Joder.
No, pero que esto puede la pasar a la mayoría de la gente, ¿eh?
Me decía Arauz que tiene muy mala leche, que están los supervivientes de los Andes y Bonrichetti.
Como a él no le ha pasado todavía, ya le llegará.
He pillado muros, recuerdo
hombre,
uno,
por Dios.
Que quería llorar de lo que me dolía el cuerpo y no tenía fuerzas ni para sacar la lágrima. O sea, que realmente se pasa muy mal en esos momentos en los que vas al límite. Tu cuerpo ya no tiene fuerzas de ningún lado, estás totalmente destrozado y no sabes qué energía te impulsa a seguir. Pero lo que decía Bonri, terminas, siempre y cuando no superes ese punto que puede entrañar riesgo para tu salud, ¿no? En ese momento en el que puedes aguantar porque estás acostumbrado a sufrir ese dolor o ese entrenamiento que has hecho previo, pero sin pasarse. Y cuando terminas, te das cuenta de, cuando pasan los días, lo notaba un poquito mejor y pensaba de otra manera, pero desde luego es muy duro. Las experiencias más duras, pillar el muro en una maratón.
Venga.
Vamos a decir que ya ganó John Corir, 2:02:24, y Joyce Ilin Jepkosgei, que hizo 2:14:00, que es la cuarta mejor marca de la historia del maratón femenino. Y que los mejores españoles fueron Ibrahim Shakir y Meritxell Soler, así que ya está. Hasta el año que viene en Valencia, en el maratón.
¿Hacemos unas preguntas rápidas?
Lo que tú quieras.
En español, por favor, no en inglés. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas para una tendinitis cuadracipital?
Bueno, pues la tendinitis sobre todo la tendrá en el rotuliano, que es el tendón que está por encima de la rodilla.
Esa da guerra, ¿eh?
Sí, da guerra. Los ejercicios, bueno, además de fisio y terapias conservadoras que pueden hacer el fisio diferentes de, pues yo qué sé, electroestimulación, todas las medidas preventivas que puedan considerar el fisio, los ejercicios excéntricos van fenomenal. O sea, no los concéntricos, que sería de cuádriceps el que hacemos habitualmente, si subimos, tenemos la pierna flexionada y levantamos el pie en cuádriceps, en una máquina normal de cuádriceps, si subimos y extendemos la pierna, eso sería concéntrico. El dejarlo caer sería trabajo en excéntrico. Bueno, pues ejercicios en excéntrico sería ideal para potenciar la musculatura de otra manera y eso alivia. Y sobre todo en manos del fisio, que todos los tratamientos serán buenos. Pero hay que potenciar la musculatura sin que debilite al tendón.
¿Canción favorita para correr?
Pues cualquiera. A ver, por ejemplo, últimamente que estoy con el indie español. Estoy con el indie español escuchando así.
Viva Suecia y todo esto.
Viva Suecia, sí, venga, viva
Ar de Bogotá, viva. Ar de Bogotá, viva Suecia.
También. Hay muchos grupos españoles ahora de indie ahí que están saliendo y estupendo. También Leiva me gusta mucho, además le gusta correr, o sea que.
Los lesbian, todo bueno. Sí. Vale. ¿Sufres calambres cuando haces carreras de montaña?
Sí, cuando pasas o sea, sobre todo lo sufro en la última carrera que estuve ahí pasando tan mal en Salvador, que os conté, como me deshidraté, sufrí calambres en los autores que jamás me había pasado. Y subía y no podía subir las cuestas ni bajar porque se me subían los aductores. Una cosa que eso, que jamás, como son estabilizadores y estaba deshidratado, no era capaz de mantenerme en pie. Así que antes de que llegue la deshidratación hay que cuidarlo mucho. Y para los casos en los que vas a sudar mucho, sí que conviene tomar alguna pastilla de sal cada 40-50 minutos para que no te pasen esos problemas de calambre. Pero sí que cuando hay mucho calor y mucha humedad, el riesgo de calambres aumenta.
Y la última, rotura degenerativa del labrum en cadera. Consejos para seguir corriendo sin operar.
¿Qué es el labrum?
Pues es como la almohadilla que amortigua la cadera.
La cabeza del fémur. Pues mira, ahí ponerte en manos, le tendremos que preguntar al doctor Cavapé que nos diga exactamente las técnicas que hay que utilizar, o sea, los ejercicios que se puede hacer, porque siempre estando en la duda de operar, no operar, es el traumatólogo que tiene que decir, oye, puedes hacer hasta aquí o no, pero en cualquier caso es una... algo delicado y hay que ponerse en manos de trauma sobre todo porque no es una cosa complejilla.
Muy bien dicho.
Ok, Chemita, thank you very much for all.
You are welcome, see you the next Monday in kilometer 42.
Ok.
De Aragón la más hermosa, adiós.
Bye bye, adiós Chemita. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Champions y por la noche más partidazo. Va a ser seguro un gran día de radio. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.